Tribunal Supremo de Cuba rechaza la revisión de la causa del médico opositor Eduardo Cardet. Al menos 40 damas de blanco y activistas fueron detenidos ayer domingo en Matanzas. Choques en la frontera entre México y Estados Unidos cuando migrantes centroamericanos tratan de saltar la valla. Promueven en Europa la legalización de los venezolanos refugiados en ese continente. Denuncian acoso y amenazas a periodistas y dueños de emisoras de radio y televisión en Nicaragua. Y un buque ruso abre fuego contra naves de Ucrania en el Mar Negro.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Les habla Rafael Martínez Sixto. Me acompañan aquí en el estudio B de Radio Martí mis colegas Iván Pacheco y Joan Andrés para iniciar este recorrido informativo de 2 horas con las noticias más importantes que tienen que ver con Cuba y también con el resto del mundo. El ingeniero de sonido es Danilo Fuentes Cortés. En la producción, como siempre, Maite Rodríguez. Y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Comenzamos. El Tribunal Supremo de Cuba ha rechazado la revisión de la causa del doctor Eduardo Cardet, quien cumple una condena de 3 años por atentado a la autoridad. Yolanda Huerga tiene la información.
El Tribunal Supremo de Cuba rechazó la revisión de causa presentada en febrero de este año a favor del médico disidente Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Y ahora el abogado fue a La Habana y le dieron como respuesta que denegaron lo que es el revisar el proceso.
Denunció la esposa del líder opositor, Yaimaris Vecino.
Hasta ahora estábamos pensando que estaba el procedimiento en curso y que se le iba a dar respuesta en un momento determinado, pero que no es así.
En tanto, el Movimiento Cristiano Liberación inició una gestión con el despacho de abogados madrileño Cremades Ancalvo Sotelo para apelar a instancias internacionales para que reclamen la excarcelación del preso político, confirmó Carlos Payá, representante del movimiento en Europa.
Se han ofrecido para llevar el caso de Eduardo Cardet a las instancias internacionales y entonces, bueno, se está articulando el procedimiento a seguir.
Recientemente, la familia de Cardet pidió en una carta la intercesión del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, pero no hubo respuesta.
Que el tema de Eduardo Cardet y del resto de presos también, de políticos, se trate próximamente, pero no hay ninguna confirmación oficial por parte del gobierno de España.
Payá anunció que también se pedirá una investigación sobre la muerte en extrañas circunstancias de Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación y del activista Harold Cepero. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y el Movimiento Cristiano Liberación invita a todas las personas amantes de la justicia a pedir la libertad del médico encarcelado en Cuba, Eduardo Cardet, poniendo en Facebook imágenes o alusiones al preso político.
Cardet, quien es el líder del Movimiento Cristiano Liberación, cumplirá este 30 de noviembre 2 años encarcelado de una condena de 3 por el delito supuesto de atentado a la autoridad.
De nuevo, la represión contra las damas de blanco en Cuba, sobre todo en La Habana y Matanzas. Principalmente en Matanzas. Al menos 40 integrantes del movimiento y al menos 2 activistas fueron detenidas ayer domingo en el territorio matancero cuando intentaban asistir a misa y caminar pacíficamente en favor de la libertad de todos los presos políticos y los derechos humanos en la isla. Desde Perico, el ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Félix Navarro, informa.
Desde Perico, en la provincia de Matanzas, Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, quiere dar a la opinión pública mundial, internacional, nacional, un resumen parcial de la represión en la provincia de Matanzas. Ha sido un domingo especial, domingo 25 del mes de noviembre de 2018, puesto que también fueron arrestados 2 activistas de derechos humanos, 2 hombres, y fueron arrestadas 40 damas de blanco. Este es el informe parcial, me quedan todavía municipios de Coliseo, parte de Cárdenas y de Los Arabos, pero esa es la situación que tenemos para reportar.
y el régimen continúa su escalada represiva contra los artistas involucrados en la campaña contra el decreto 349. El pasado viernes fue citado por un agente de la policía política, el dramaturgo Adonis Milán, para la oficina del jefe del sector de su comunidad.
Haz las mismas amenazas de siempre. No te metes en nada, vas a ir preso, no vas a salir del país, no vas a entrar del país. Él estaba ahí porque no quería que yo fuera a ningún espacio que organizara o promoviera Luis Manuel Otero contra el decreto 349 o alguna acción que yo geste contra el decreto 349. Los artistas ahora mismo es el centro de atención de un problema que genera a su vez un problema mayor, que es el problema de la represión y de la censura de tantos años. Y este es el resultado. Los artistas que no están directamente involucrados, de cierta manera, van a generar una acción concreta contra el decreto 349 y cualquier decreto estado por el régimen totalitario.
El mismo viernes, varios artistas promotores de la campaña contra el decreto 349 fueron detenidos para impedir un acto público a favor de la liberación de los raperos Michael El Osorbo y Pupito en sí.
Bueno, y a pesar de las reiteradas preguntas relacionadas con el tema de los derechos humanos en Cuba, el jefe del gobierno español aludió a hablar sobre los opositores durante la rueda de prensa que dio en La Habana. A continuación, fragmentos de esta conferencia de prensa.
Buenas tardes, presidente. A mí me gustaría saber por qué no se ha reunido con la disidencia cubana, por qué no les ha hecho un hueco en esta agenda, como si hizo Obama, por ejemplo, y si se siente cómodo con la defensa de los derechos humanos que ha hecho durante este viaje. Gracias.
Gracias, Ainhoa. Fíjese, hemos aprobado un memorándum de cooperación política entre el gobierno de España y el gobierno de Cuba, que reconoce también el que vamos a por supuesto, hablar y a dialogar sobre los derechos humanos en la isla de Cuba, con lo cual, desde ese punto de vista, por supuesto que sí. Y en segundo lugar, esta era una visita obligada. Yo creo que obligada, desde hace mucho tiempo. Creo que la sociedad española lo que no puede entender es que con la sociedad cubana, con la que tenemos tantos vínculos emocionales, sociales, culturales, históricos, en fin, pónganle los adjetivos que consideren, no se produjera una visita de un presidente del gobierno de España desde hace 32 años.
Mi pregunta es si su visita a Cuba supondrá la liberación de alguno de los 139 presos políticos que, según el Observatorio de Derechos Humanos, están en prisiones de la isla. Gracias.
Bueno, gracias, Gonzalo, por tus preguntas. Diré que respecto a la última de las cuestiones, que lógicamente es uno de los temas más sensibles, diré que lógicamente yo no voy a hacer públicas las conversaciones que he tenido con el presidente Díaz-Canel, pero sí que les puedo garantizar que hemos hablado de todo.
Y bueno, aunque no nos revele las conversaciones que ha mantenido con el señor Díaz-Canel, con el cual, por otra parte, parece que la relación ha sido bastante cordial, a juzgar por el paseo por La Habana Vieja, Amnistía Internacional le mandó una carta, le pidió que hiciera determinadas gestiones por algunos presos de conciencia. Yo quería saber si le va a contestar si ha realizado esas gestiones. Gracias.
Insisto, nosotros hemos hablado con el presidente Díaz-Canel de todo.
Y no salió de ahí precisamente, se remitió simplemente a las conversaciones que había sostenido con Díaz-Canel. Por supuesto, surgieron enseguida los comentarios en torno a lo manifestado por Pedro Sánchez en esta conferencia de prensa. Y desde Placetas, Villa Clara, tenemos la opinión de Antunes, Jorge Luis García Pérez.
La postura del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita a Cuba, fue verdaderamente una postura bastante vergonzosa. Un país que mantiene sus lazos con Cuba y que de alguna manera está comprometido con la situación de derechos humanos en Cuba, pues todos sabemos que España es el mediador entre la Unión Europea y Cuba, un país que pudo decidir la puesta y la suspensión de la posición común, no se haya reunido con la oposición y no haya hablado claramente sobre el tema de los derechos humanos. Yo creo que cuando miramos ese espectáculo grotesco en esa conferencia de prensa, ese rostro aterrorizado, complaciente del presidente español en una conferencia de prensa donde le preguntaron sobre el tema de los presos, sobre el tema de derechos humanos, yo creo que deja mucho que decir. Pero creo que lo más grave, lamentable y peligroso incluso de esta postura del presidente es que esto puede crear un serio precedente para los gobiernos, personalidades tanto española como extranjera. Yo creo que es una actitud realmente vergonzosa, es una ofensa para todas las personas que, o sea, sobre todo los familiares y presos políticos que sentaron alguna esperanza sobre una posible intervención a favor de ellos, y sobre todas las cosas es una bofetada a las fuerzas democráticas dentro de Cuba. Se reunió con los represores e incluso le llamó descaradamente querido presidente a Díaz-Canel, que todos sabemos que es un títere de turno, responsable junto a Raúl Castro de los atropellos, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que aquí se cometen.
Brasil ya tiene cubierto el 92% de las plazas que dejan vacante los médicos cubanos retirados del país después de la victoria electoral de Jair Bolsonaro.
Casi 8.000 de los inscritos ya están asignados en los municipios correspondientes para que empiecen a prestar servicio de inmediato.
Por cierto, se supo que el sitio de internet del Ministerio de Salud de Brasil fue objeto de un ataque cibernético hace escasos días, el miércoles, el mismo día que quedó abierta la convocatoria.
El sitio estuvo trabajando con lentitud y las autoridades decidieron extender la convocatoria hasta el 7 de diciembre, pero los piratas no lograron entrar en el sistema.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 6:12 minutos, continuamos en el camino de la información. Cientos de centroamericanos de la caravana migrante intentaron ayer domingo saltar la valla fronteriza que separa a México y Estados Unidos. En medio de empujones y con mujeres que llevaban incluso a sus niños, sin que la policía local pudiera contener a la multitud. Franz Press tiene un informe.
Cientos de centroamericanos de la caravana migrante intentaban el domingo saltar la valla fronteriza que separa a México y Estados Unidos. Al menos 500 migrantes que participaban de una manifestación se separaron de la marcha y se lanzaron, sin éxito, hacia la línea fronteriza de Estados Unidos. Un numeroso grupo consiguió cruzar hasta un primer muro y trataron de pasar el segundo, cubierto con púas, para lanzarse a Estados Unidos, donde agentes de la patrulla fronteriza se movilizaban en helicópteros y lanzando gases lacrimógenos. Oficiales estadounidenses cerraron la garita de San Isidro, que conecta San Diego con la ciudad mexicana de Tijuana.
Y continuando en el tema, el presidente Donald Trump dice que es hora de actuar para construir el muro en la frontera con México. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump retomó el viernes el tema de la frontera de Estados Unidos con México, tuiteando que los demócratas y republicanos deben unirse finalmente con un gran paquete de seguridad fronteriza que incluye financiamiento para el muro. Es hora de actuar, agregó, aunque a la idea se oponen muchos demócratas, quienes recientemente obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes. Trump tuiteó desde su campo de golf en West Palm Beach, Florida. El jueves, Trump había advertido sobre la situación en la frontera sur mientras respondía a preguntas de los reporteros señalando las caravanas de los migrantes centroamericanos que se han estado abriendo camino hacia Estados Unidos y advirtió que, y citamos, si descubrimos que llega a un nivel en el que perdemos el control o la gente empezará a lastimarse, vamos a cerrar la entrada al país por un periodo de tiempo hasta que lo tengamos bajo control. El mandatario también pidió al Congreso aprobar una reforma a la ley de justicia penal. Dijo que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y el líder demócrata Chuck Schumer tienen una verdadera oportunidad para hacer algo muy necesario en nuestro país. El jueves, en el feriado del Día de Acción de Gracias, Trump envió buenos deseos a los militares estadounidenses que están de servicio en todo el mundo y respondió preguntas de la prensa, visitó una estación de la Guardia Costera y cenó en su club de Mar-a-Lago. Luis Alberto Facal, Washington.
Por otro lado, aunque algunos de los incendios en California ya han sido controlados, aún hay más de 500 desaparecidos y detrás de cada familia damnificada hay historias que relatan milagros de supervivencia. Jacopo Lucci tiene el informe.
Los incendios en California han sido casi totalmente controlados y después de las lluvias de los últimos días, los residentes se preparan para posibles inundaciones repentinas. El saldo de las víctimas mortales hasta este viernes había alcanzado la cifra de 84 personas y los desaparecidos aún son más de 500. Quienes pudieron escapar a la furia de las llamas ahora regresan a sus hogares. Sparky Greeny, uno de los residentes de Malibu, relató que durante el Woolsey Fire lo intentó todo para salvar su casa de las llamas, quedando incluso a un paso de la muerte.
Me encontré en medio de una tormenta de fuego y no podía respirar. Volví a mi lugar de refugio en esta roca solo para respirar. En ese momento me senté allí y pensé, wow, así es como sucede. Y luché contra el fuego hasta que no tuve más agua.
En ese momento, el señor Greeny no vio más salida.
Me metí en mi coche y huí. Mis córneas se quemaron y realmente no podía ver. Realmente no podía tener mis ojos abiertos. Conduje por el camino hasta cierto punto, no muy lejos. Había fuego por todos lados, una gran nube de humo y no podía ver qué había más allá. Veía llamas, así que retrocedí por la carretera.
Milagrosamente, Greeny se salvó. Su hijo lo había dado por muerto hasta que lo vio bajar de la colina donde estaba su hogar.
Dije, ¿qué demonios estabas haciendo? Y mi papá se echó a llorar. Es que él lo perdió todo, había luchado hasta el final. Hasta los bomberos se sorprendieron de que estuviera vivo después de haber visto los destrozos.
Ahora, para sobrevivientes como la familia Greeny, solo hay un camino para salir adelante. Reconstruir y tratar de volver a la normalidad.
Son las 6 y 17. En una campaña para promover el reconocimiento internacional a los objetivos de la oposición venezolana, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, pidió a miembros del Parlamento Europeo que gestionen legalizar el estatus de los venezolanos refugiados en ese continente. José Antonio Évora amplía.
El ex prisionero político y líder opositor venezolano Antonio Ledezma le pidió el jueves en Bruselas a parlamentarios europeos que promuevan la creación de un estatus temporal de refugiados para sus compatriotas.
Un estatuto de protección temporal común en Europa para atender la tragedia de los miles de refugiados que se han venido a distintos países europeos huyendo de la tragedia venezolana.
En su encuentro con los líderes parlamentarios, Ledezma dijo que abordó una cuestión fundamental.
Hemos centrado nuestra intervención en solicitar más sanciones de la Unión Europea.
El líder opositor venezolano enfatizó la necesidad de que los responsables de la profunda crisis que atraviesa su país tengan que rendir cuentas a la comunidad internacional por sus acciones, empezando por el gobernante Nicolás Maduro.
Pedir a la Unión Europea y al Parlamento Europeo una exhortación a los gobiernos de Europa que sigan el ejemplo de Alemania y de Francia en el sentido de respaldar el juicio que se adelanta contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional.
En su recorrido por Bruselas, Ledezma se reunió también con los embajadores del llamado Grupo de Lima, que además de Perú, integran Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Este encuentro fue organizado por la oficina del eurodiputado español José Ignacio Salafranca, que forma parte del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y en Brasil, el presidente electo Jair Bolsonaro descartó que su administración vaya a devolver a los inmigrantes venezolanos que han llegado a los estados fronterizos huyendo de la grave crisis política en su país. La agencia AFP preparó este informe.
Bolsonaro afirmó que los migrantes venezolanos no son una mercancía para ser devueltos y señaló que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro no puede ser tratado como un país democrático. El presidente electo, militar paracaidista de formación, asistió el sábado al 73 aniversario de la Brigada de Infantería Paracaidista en Río de Janeiro. Las declaraciones de Bolsonaro se producen luego de que el futuro gobernador de Roraima, fronterizo con Venezuela, sugiriera un programa de devolución de migrantes. El aumento del flujo de venezolanos por la frontera terrestre con Roraima dejó los servicios públicos de ese estado al borde del colapso, generando tensiones con la población local. En los últimos tres años, más de 100.000 venezolanos han entrado a Brasil huyendo de la grave crisis en su país, y solo Roraima ha recibido 75.000 solicitudes de regularización desde 2015. El gobierno brasileño siempre ha descartado el cierre de la frontera, pero decretó el uso de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en la zona.
El canal de televisión 100% Noticias denunció que sus dueños, Miguel Mora y Verónica Chávez, fueron amenazados de muerte por la policía de Nicaragua.
Mora y Chávez fueron amenazados de muerte por un oficial de la Dirección de Operaciones Especiales. Ambos fueron retenidos en el kilómetro 13 de la carretera que va a Masaya.
La amenaza ocurrió cuando los agentes terminaban de revisar el automóvil en que se desplazaban y examinaban sus documentos de acuerdo con la denuncia.
Al preguntar Mora si se trataba de una amenaza de muerte, el policía respondió: "Tus días están contados", detalló el dueño de la empresa televisiva.
El día anterior, la emisora Radio Darío de la ciudad de León, en el oeste de Nicaragua, denunció la detención de dos de sus trabajadores por la policía local.
El hecho sucedió el viernes cuando un vehículo con trabajadores de la emisora fue detenido por la policía mientras hacía un trabajo publicitario.
Son las 6:21 minutos, tenemos ya la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martinecito. Saludos para Ivette y para Joan y, por supuesto, también para Maite y Danilo. Bueno, Martinecito, desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende esta mañana hacia el sur un nuevo frente frío débil sobre la región central de Kentucky, Tennessee y Alabama, penetrando las aguas del noroeste del Golfo de México hasta las costas de Tampico. Este nuevo frente frío está acompañado de nublados y lluvias y continuará moviéndose hacia el este sobre las aguas del Golfo y debe llegar en horas de esta noche a la región de Tampa y Fort Myers, creando condiciones para su llegada al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes. Vamos al pronóstico para hoy en Cuba: poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas en zonas del interior. Será una tarde cálida con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 6:23. La Armada ucraniana ha dicho que un buque ruso abrió fuego contra sus naves en el Mar Negro tras un enfrentamiento tenso frente a la costa de la península de Crimea. Escuchemos ahora las declaraciones del comandante de las fuerzas navales ucranianas. Se llama Igor Boronchenko.
Набули підтвердження стосовно дій Російської Федерації щодо вільного судоходства через Керченську протоку і Азовське море.
Se confirmó que la Federación Rusa no proporcionó el paso libre a los barcos a través del estrecho de Kerch al mar de Azov. Cuatro buques del Servicio Ruso de Seguridad Federal de diferentes tipos y un buque ruso de la flota del Mar Negro, Suzdalets, han comenzado maniobras peligrosas para oponerse a nuestras naves. Sin duda fue una violación de la disposición del derecho marítimo internacional sobre el paso libre de tránsito a través de los estrechos.
Era Damaso Rodríguez haciendo la traducción de lo que dijo este comandante ucraniano, Igor Boronchenko. Por su parte, la Guardia Costera de Rusia dijo que tres buques de la Armada ucraniana entraron sin autorización a las aguas territoriales rusas.
Y la Unión Europea aprobó un histórico acuerdo de divorcio con Reino Unido, calificado por ambas partes como el único posible, pero que aún necesita una difícil ratificación por el Parlamento británico. Al respecto, la agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y de Theresa May, primera ministra británica.
La Unión Europea aprobó el domingo el acuerdo de separación con Reino Unido, el primer país en abandonar el bloque. Es un día en el que estamos satisfechos por el resultado obtenido, pero es un día muy triste. Ver a un país como Reino Unido que se separa de todos los países, abandona la Unión Europea. No es ocasión para el champán ni para los aplausos, es un día triste. El acuerdo incluye cuestiones como los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido y viceversa, la factura de 39 mil millones de libras que Londres debe pagar y la solución para evitar una frontera con vigilancia policial en la isla de Irlanda. El texto aún debe ser aprobado por el Parlamento británico en una votación que se anuncia complicada para la primera ministra Theresa May. Además de la oposición del Partido Laborista, un grupo de su partido conservador ha criticado el acuerdo, mientras el pequeño partido unionista norirlandés DUP, del que depende la mayoría parlamentaria de May, también rechaza el documento. Si la gente piensa que se puede de algún modo hacer otra negociación, no es el caso. Este es el acuerdo. Es el resultado de duras y difíciles negociaciones por un significativo periodo de tiempo. Y es el acuerdo que está en la mesa. Es el mejor acuerdo posible. Es el único acuerdo posible.
Continúa la controversia en torno a si las vacunas son efectivas o no. Ahora la polémica ha llegado a Filipinas, según nos dice Henry Llanos.
En 2015, Filipinas comenzó un programa de vacunación contra el dengue a gran escala después de un aumento en los casos de la enfermedad transmitida por mosquitos. Pero en noviembre del año pasado, la compañía francesa Sanofi, que fabrica la vacuna llamada Dengvaxia, dijo que representaba un riesgo para las personas que no habían estado previamente expuestas a la fiebre del dengue. Luego, las preocupaciones comenzaron a extenderse entre el público.
Al principio tenía miedo porque 4 de mis hijos ya habían recibido la vacuna del centro de salud.
Otros países se adaptaron al anuncio de Sanofi, actualizando las directrices y el etiquetado. Pero en Filipinas, según los autores del informe, la preocupación pública se convirtió en indignación, alimentada por una respuesta altamente politizada del gobierno. Solo 1 de cada 5 personas cree que las vacunas son seguras.
Esta drástica caída en la confianza es una preocupación real por los riesgos de otras enfermedades como el sarampión.
Larson dice que la desinformación jugó un papel importante en socavar la confianza. Los autores del informe dicen que es vital que los gobiernos e instituciones mundiales hagan más para crear confianza pública en las vacunas.
Pitcher cubano que jugó con el equipo de Matanzas logra su primera victoria en la Liga Profesional de Béisbol de México. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher cubano Joaner Negrín logró este último fin de semana su primera victoria en la segunda ronda de la Liga Profesional de Béisbol de México del Pacífico en el triunfo de su equipo Yaquis de Obregón 3-0 ante los Naranjeros de Hermosillo. Ahora el equipo de los Yaquis tiene 2-0 en esta segunda vuelta. Esto fue en Ciudad Obregón. El cubano Negrín no permitió carreras y apenas le conectaron 4 imparables en 5 entradas y 2 tercios de labor para, reitero, llevarse la victoria. Joaner Negrín nació en La Habana, tiene 34 años de edad y debutó en las Series Nacionales de Béisbol de Cuba en la campaña 2005-2006 con el equipo de Matanzas, donde ganó un partido y perdió 3. Su mejor año fue cuando también con Matanzas, en la campaña 2007-2008, ganó 11 y perdió 5 y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.37. A partir del año 2009, el cubano se fue de la isla y debutó a nivel profesional con el equipo de los Cachorros en Liga Menor en el 2011, donde ganó un partido y perdió 1 en clase AA avanzada. En México ya lleva 4 temporadas y su mejor año fue cuando en el año 2016 ganó 18 y perdió 1 y terminó con 2.29. Ese año fue elegido el mejor lanzador en la Liga del Pacífico de México, mientras que en el 2017 ganó 15 y perdió 8 y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.31. En general, tanto en Cuba como en Liga Menor y en las ligas de México y Venezuela, Joaner Negrín archiva 97 victorias con 70 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.78. Por otra parte, en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, una buena salida de Héctor Nuesi le dio la victoria al equipo de Licey 4-2 sobre las Estrellas Orientales. Nuesi logró su primer éxito con una derrota. Lo perdió el pitcher cubano Odrys Amer de Spain, quien permitió 5 imparables y 3 carreras en 4 entradas lanzadas. En el 2018, Odrys Amer lanzó para el equipo de los Marlins y después fue transferido a la novena de los Angelinos de California. Y el equipo Leones de Cebú comenzarán el proceso de transferencia para el zurdo nipón Yusei Kikuchi este 3 de diciembre a fin de que pueda negociar con equipos de grandes ligas. El periodo de oferta se iniciará el 5 de diciembre próximo y Kikuchi tendrá 30 días para firmar un contrato con un equipo de Grandes Ligas. En el 2018, ganó 14, perdió 3 y ponchó a 153 bateadores en 163 entradas de labor. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano sigue organizando la retirada de sus médicos de Brasil y, por supuesto, el tema sigue dando que hacer, sobre todo en la prensa brasileña. Por cierto, hoy en su comentario Armando Valladares se refiere a que el hostigamiento del régimen a los médicos que están allí en Brasil se extiende a sus familiares. En esta media hora seguimos aquí. Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Para muchos, Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, ha escurrido el bulto en la conferencia de prensa, en la cual le preguntaron si se iba a reunir por fin con los disidentes y si había hablado con Díaz-Canel acerca de poner en libertad a varios presos políticos, entre ellos a Eduardo Cardet, prisionero de conciencia. Pedro Sánchez siempre contestó diciendo que él había hablado de los temas, sobre todo el tema de los derechos humanos, con Díaz-Canel y que no iba a entrar en detalles. El abogado independiente René Gómez Manzano expresó sus impresiones sobre esta visita de Sánchez a Cuba.
Creo que la visita del señor presidente del gobierno español a Cuba, el señor Pedro Sánchez, pasó sin pena ni gloria. Considero que es lamentable que los países europeos en general, es decir, los jefes de Estado y gobierno de países europeos en general, pero especialmente de España, dado los vínculos estrechos que existen entre ese país y Cuba, no se hayan ocupado de hacer cosas que sí han hecho presidentes norteamericanos que han estado aquí en Cuba. Los visitantes norteamericanos que han hecho, independientemente de la valoración que hagamos de las visitas que han realizado, ¿no? Como en el caso del señor Obama, ¿no? Ya se sabe que hubo opiniones en contra de esa visita. Independientemente de la valoración que hagamos, el hecho cierto es que evidentemente pusieron como condición previa la de poder dirigirse al pueblo cubano. Y aunque ese planteamiento haya sido, digamos, manipulado cuando desde la hora en punto que, por ejemplo, el caso del señor Obama, pues se celebró un acto en lo que es precisamente el edificio de la Sociedad de Amistad Cubana-Española, es decir, lo que es el Teatro Nacional, ante un auditorio, por supuesto, escogido, seleccionado cuidadosamente por el régimen. Pero bueno, el auditorio estaba respondiendo a los intereses del gobierno cubano. Pero eso se transmitió en vivo por televisión. Todo el que tuvo interés en escuchar sus palabras tuvo la ocasión de oírlas. Es lamentable también que no haya tenido a bien disponer algunos minutos de su muy ocupado tiempo a entrevistarse, sino con opositores, por lo menos defensores de los derechos humanos. Es decir, no vamos a digamos, a quitarle el carácter puramente político a esa actividad, simplemente defensores de derechos humanos, personas que se dedican sistemáticamente a defender los derechos humanos, a solicitar libertad de presos, etcétera. Ni siquiera con ellos, pues, se entrevistó.
Y el activista Francisco Rangel Manzano, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue retenido este fin de semana cuando se disponía a participar en una reunión de ese grupo opositor en la casa del expreso político Félix Navarro en Perico, Matanzas. Así lo explicó a Radio Martí.
Salí del municipio de Colón hacia Perico, donde teníamos una reunión del Ejecutivo del Partido por la Democracia, por el Bulte, llegando a casa de Félix Navarro. Se presionaron delante de mí 8 oficiales de la Seguridad del Estado, donde me dijeron que no estaba permitido la entrada a casa de Félix Navarro. Ahí me pidieron el carnet de identidad y me pusieron detrás de un camión y me tuvieron varios minutos. Después me dijeron de que debería ir hacia la colonia de la policía y que lo esperara ahí. Fui a la policía y el oficial de guardia me dijo que me sentara. Bueno, estuve aproximadamente 2 horas, que nunca nadie habló conmigo y nadie me preguntó. Cuando ya pasaron esas 2 horas, llegó Félix Navarro a preocuparse por la situación mía, y hablando conmigo, llegó el oficial Dairo, y Félix le pregunta que qué pasaba conmigo, que me tenían retenido. Este señor había dicho a Félix que me habían mandado para la policía porque yo me había resistido a mirar para atrás, cosa esta que fue mentira. Entonces digo, no, pues voy a investigar a él, a averiguar qué es lo que pasó, y va hacia adentro de la unidad y automáticamente mira con el carnet de identidad y me dijo, usted puede retirarse. Eso fue todo lo que pasó.
Otros integrantes del partido opositor por la democracia, Pedro Luis Boitel, tampoco pudieron llegar al lugar acordado porque las autoridades se lo impidieron.
Y activistas cubanos presentaron el mes pasado en La Habana el manifiesto Cuba en Plural, que reivindica la existencia además de un partido político y critica el proyecto de la nueva constitución del país. Desde La Habana, el opositor Manuel Cuesta Morúa explica el proceso que su organización realiza para explicárselo al pueblo cubano.
Terminada la consulta, ahora hay ya un grupo que se está reuniendo para poner a tono las propuestas finales, ¿no?, que salieron de estas conversaciones. Nosotros aplicamos método de democracia deliberativa en todo este proceso. De esas conversaciones pues salieron ya propuestas mucho más definitivas. Y ahora ya están trabajando un grupo de redactores que nos imaginamos que ya para la semana que viene tengan las propuestas definitivas sobre los artículos de soberanía, que fueron 6 artículos que nosotros conversamos, sobre los que dialogamos con ciudadanos en largo y ancho de todo el país, y pues lo haremos a conocer justamente la semana que viene. Por ahora estamos trabajando en esa dirección, y en el mismo momento en que el gobierno presente ya el proyecto final de constitución, que nos imaginamos que sea a principios de diciembre, pues nosotros ya también presentaremos en esta fecha nuestras propuestas definitivas de cómo creemos deben ser redactados 6 artículos que tienen que ver con la soberanía en la Constitución cubana. Con esta propuesta pues vamos a trabajar con toda la ciudadanía, la vamos a distribuir, la vamos a entregar a lo largo y ancho del país para que una vez llegado el referendo, pues los ciudadanos hagan lo que nosotros llamamos un voto informado. Sepan qué ha propuesto un sector dentro de la sociedad civil en cuanto a la Constitución y puedan trabajar, y a la hora de que vayan a efectuar su voto, pues tengan una claridad de cómo deben votar o cómo creen que deben votar ellos en este referendo. Bueno, parece importantísimo, uno, que la gente participe, y dos, que haga una participación crítica en este referendo.
En Santiago de Cuba, residentes de un reparto en la ciudad oriental se encuentran indignados, pues llevan años atravesando por aguas albañales para llegar a sus viviendas. Así se lo manifestaron al sitio digital Cubanet. Grisel González informa.
Los vecinos del barrio Los Pinos, en Santiago de Cuba, viven con las calles inundadas desde hace décadas. Son aguas contaminadas y cuando llega la época de lluvia se agudiza. Muchos no pueden utilizar sus baños por la tupición.
Esta situación que usted ve aquí la hemos tenido, ya le digo, desde hace años. Mi hija tiene 22 años, tengo un nieto de 5 años, que ahora lo tengo enfermo con falta de aire, broncolitis y todas esas cosas, debido a esta humedad. Estos vecinos, esta parte, cuando viene este tiempo, se mantienen en estas aguas. Estas casas, estos vecinos tienen que salir con botas.
Como muestra el video, hasta los niños caminan por esas aguas albañales.
Ahí había una vivienda que desbarataron. La señora de ahí falleció debido a que era diabética, metió el pie, se lo amputaron.
Los afectados dicen que ven la repercusión de vivir rodeados de aguas estancadas y contaminadas en la salud de sus hijos. Una enfermera local le dijo a Cubanet que se reportan casos de cólera, dengue y otras enfermedades, todas vinculadas al agua sucia. En más de 30 años de la misma situación, se han hecho las denuncias a las entidades pertinentes. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y publicar en Facebook o Twitter es algo cotidiano a nivel mundial, pero lo que para el resto del mundo es común, para la mayoría de los cubanos es extremadamente difícil. Por ello, la plataforma Apretaste habilitó el servicio denominado Pizarra. Yoandy Castañeda amplía.
Con una interfaz cómoda y apropiada, Pizarra brinda un espacio en el que cada cubano puede opinar libremente. Basta con instalar la aplicación o acceder al sitio web. La plataforma, pensada estrictamente para cubanos sin acceso a Internet, les acerca casi sin límites al mundo del soporte digital. Los usuarios pueden interactuar de manera pública entre ellos al tiempo que intercambian criterios, noticias o páginas de interés. se encuentra disponible hoy a través de la aplicación o el sitio web www.pizarracuba.com. Apretaste ha sido por años una alternativa en un país prácticamente desconectado.
Apretaste es una plataforma que ayuda a las personas en Cuba a conectarse al internet gratuitamente a través de correo electrónico.
De hecho, a mediados de octubre, Apretaste fue víctima de un férreo bloqueo por parte del monopolio oficialista de Texas, como alrededor de otras 41 páginas que son vetadas por el régimen castrista. Y a poco más de un mes para que finalice el 2018, Etexa no ha podido hacer operativa la conexión a internet mediante datos móviles. Los cubanos permanecen en el limbo de la desconexión y muestran su malestar en las zonas Wi-Fi. Etexa ha despertado burlas en las redes sociales, como esta parodia de la humorista cubana radicada en Estados Unidos, Cuquita La Mora, donde se mofa de la incapacidad del monopolio castrista.
Los datos móviles encendí y me embullé y me creí, pensando conectarme sin wifi. Todo ese cuento me lo creí, y mira que hubo veces que insistí. Ni llamé, ni escribí, ni te vi, pues no pude conectarme.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
En efecto, era Yoandy Castañeda de Televisión Martín. Y de este reporte de Yoandy Castañeda vamos a Cuba en las redes. El realizador de audiovisuales Emilio Almaguer de la Cruz denuncia las acciones de Etexa para impedirle conectarse a internet desde las salas de navegación en Baracoa. Y Dolidia Darias informa.
El realizador de audiovisuales Emilio Almaguer de la Cruz dijo que meses atrás fue detenido por la seguridad del Estado en las áreas Wi-Fi de Baracoa y le ocuparon su computadora y teléfono celular con el propósito de impedirle divulgar sus trabajos periodísticos en las redes sociales. Para no correr el riesgo de que le siguieran ocupando medios de trabajo, decidió entonces conectarse desde una sala de navegación en la ciudad y allí enfrentó otros inconvenientes.
Tuve más de 3 días que iba todos los días y no me podía conectar, entonces decidí hacer un video.
Las evidencias de la imposibilidad de entrar a su cuenta Nauta CU las tomó de manera furtiva con una videocámara y las publicó luego en su canal de YouTube.
Que se demuestre lo que sucede con nosotros, con la activista, es cierto.
Almaguer no duda que lo ocurrido contra él se relacione con la idea de la seguridad del Estado de impedirle que siga exponiendo en las redes sociales los problemas que ocurren en su entorno.
He venido realizando audiovisuales y se me ha presentado esta situación, pero no tan frecuente como ahora. Estamos hablando de ahora reciente, de hechos recientes.
El realizador recordó que las dos últimas producciones suyas en YouTube cuentan con miles de visitas.
Para unos 15 días que se publicó un trabajo sobre un muro que se rompían para impedir que salieran hacia la acera, tuvo más de 10.000 visitas hasta la fecha. Y otro que se publicó sobre un posible desalojo de 3 viviendas, ya lleva más de 1.000 visitas en menos de 5 días.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
San Diego. Estados Unidos reabrió el paso fronterizo de San Isidro en la frontera con México después de un agitado día en el que hubo protestas y se deportó a varias personas que cruzaron de manera irregular la frontera.
Bogotá. Un guerrillero muerto y 5 infantes de Marina heridos dejó el domingo un combate con miembros de la guerrilla ELN en una zona rural en el oeste de Colombia.
México. Cientos de mujeres se manifestaron en la Ciudad de México, en la capital y otras capitales de América Latina, contra los feminicidios con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Europa.
Moscú. Rusia reabrió esta mañana el estrecho de Kerch, que une los mares Negro y Azov, con lo que se rebaja la tensión tras el incidente naval con unos barcos ucranianos producido el domingo.
Ankara. Los fiscales turcos demandaron múltiples sentencias de cadena perpetua contra el principal sospechoso de un ataque con bomba en el 2013 que dejó más de 50 muertos.
Viena, un informe de Naciones Unidas refleja que un total de 137 mujeres fueron víctimas cada día de asesinatos machistas. En el año 2017, 6 cada hora cometidos por sus parejas, exparejas o familiares, casi siempre hombres. Asia.
Teherán. Más de 700 personas resultaron heridas el domingo en un fuerte terremoto de magnitud 6,4 que sacudió la provincia de Kermanshah, en el noroeste de Irán, cerca de la frontera con Irak.
Herat, Afganistán. Al menos 22 policías aparecieron y 2 sufrieron heridas el domingo por la noche en una emboscada del Talibán en el oeste de Afganistán, según informaron fuentes médicas del área.
Hong Kong, un investigador chino alega haber ayudado a crear a los primeros bebés genéticamente editados, unas gemelas nacidas este mes cuyo ADN, dice, alteró con una nueva y poderosa herramienta. Oriente Medio.
El Cairo. Al menos 14 civiles murieron en bombardeos lanzados supuestamente por la coalición internacional liderada por Estados Unidos en la provincia siria de Deir al-Zur, último bastión del grupo Estado Islámico.
Riad. La coalición internacional que lidera Arabia Saudita en apoyo al gobierno de Yemen aseguró que ha eliminado hasta el momento 86 minas marinas en el sur del Mar Rojo.
Los Emiratos Árabes Unidos concedieron el perdón al británico Matthew Hesh, condenado a cadena perpetua por espionaje. Son las 6:47, vamos de nuevo con la información del tiempo. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínez. Insisto, una información cortica, pero que para que nuestros amigos en Cuba te estén bien informados, esta tarde a las 2 de la tarde, una nave norteamericana se posará sobre la superficie de Marte. La temperatura que llegará a esta nave será recibida por una temperatura de menos 15 grados centígrados. Así que muy fría esta tarde la temperatura en Marte. Recuerden, a las 2 de la tarde una nave, se llama Marco la nave, va a llegar a la superficie de Marte. Y va a ser televisada por la NASA desde las 2 de la tarde. Bueno, vamos al pronóstico en Cuba. Magníficas condiciones del tiempo. Poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde. Escasas posibilidades de lluvias. Será una tarde cálida entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El chantaje de la dictadura cubana a los médicos que están en Brasil es el modus operandi de las autoridades. Han dado instrucciones a los diferentes organismos en La Habana de que no pueden enviar ningún documento a los médicos que han querido quedarse en Brasil. Esto es para obstaculizar el que puedan trabajar. El ensañamiento es típico de los métodos represivos de la dictadura. Son gente con el alma torcida. Yo recuerdo, en mis años de cárcel, los métodos que la revolución utilizaba para hostigar y ensañarse, no con nosotros, sino con los familiares. Estas prácticas llegaban a los más inimaginables métodos que son una mente y una ideología retorcida y podrida de odio, como lo es el comunismo, pueden concebir. Por ejemplo, había una orden para cárceles y prisiones que exigía que no podían estar familiares presos no solo en la misma cárcel, ni siquiera en la misma provincia. Es decir, que si había dos hermanos presos políticos cuyas familias vivían en la provincia de Matanzas o La Villa, a uno lo enviaban a una cárcel en la provincia de Pinar del Río y al otro en la provincia de Oriente. Ahora, esos mismos métodos o similares se están aplicando como represalias a los médicos que han decidido quedarse en Brasil. Y el argumento de que la revolución los formó como galenos y que se gastaron en sus estudios miles de dólares es un argumento inválido. El gobierno cubano recibe todos los años por ese trabajo esclavo de sus médicos un promedio de 35,000 dólares por cada uno, y recuerde que son 62,000. Con ese dinero, Cuba gradúa decenas de médicos. Hay algunos de esos médicos que llevan casi 20 años siendo alquilados por la revolución. En solo 10 años han producido a los jerarcas del partido más de 350,000 dólares cada uno de ellos. Esta esclavitud moderna ya está en conocimiento de la mayor parte del mundo, cosa esta que todavía no se conocía bien, que era parte de especulaciones que los cubanos manejaban muy bien, usando como coartada para desviar la atención los poquitos países donde tienen médicos y no les cobran por sus servicios, como Haití, Zimbabue, Mozambique y unos poquitos más. Pero tampoco piensen que es gratis o un acto de generosidad. Es a cambio del sometimiento absoluto a cada uno de los organismos internacionales, donde Cuba siempre, siempre puede contar con el voto de esta gente. Precisamente la permanencia de esos pocos médicos que están en sus países es la manera en que estos países pagan. Debe recordarse que Cuba tiene casi 70,000 médicos realizando trabajo esclavo en decenas y decenas de países de todo el mundo, en todos los continentes. Y ese es el más alto ingreso en divisas que recibe el país. Son unos 12,000 millones de dólares todos los años. Eso es 4 veces más que el ingreso por el turismo y 2,5 veces más que la ayuda de la Unión Soviética, que era de unos 5,000 millones al año. Ahora, el MINSAP, el Ministerio de Salud Pública, ha declarado que esos millones de dólares, los médicos, los donan voluntariamente a la revolución.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Comienzos de semana. Vamos a ver lo que nos tiene Alejandro Escalona en relación con el mundo artístico.
Un retrato de Michael Jackson y un grabado de su amigo Andy Warhol se encuentran entre las obras de arte que se exhiben en París esta semana en una muestra dedicada a la estrella del pop. La exposición Michael Jackson on the Wall en el Grand Palais de París presenta una variedad de retratos y obras inspiradas en Jackson que incluyen collages y videos. La exposición se mostró por primera vez en la National Portrait Gallery de Londres en junio. Nicholas Cullinan, director de la National Portrait, espera que la muestra de París repita el éxito de Londres, donde 82,500 personas visitaron la Expo, incluidas celebridades como Madonna. El artista británico Chris Barker rindió tributo a las celebridades que nos han dejado en 2018 en su más reciente versión de la legendaria sobreimpresión de la carátula de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. La imagen, creada por el director de arte en una publicación británica junto a CP Digital Retouching, hace un seguimiento al homenaje de 2017, que el pasado año incluyó a Fats Domino, Glen Campbell, Jerry Lewis, Tom Petty y Don Rickles. El nuevo modelo inmortaliza a Aretha Franklin, Avicii, Montserrat Caballé, el cantante country Roy Clark, el guitarrista de Lynyrd Skynyrd Edgecombe, Burt Reynolds, el chef Anthony Bourdain, el físico teórico Stephen Hawking, el creador de Spider-Man Stan Lee y la Lois Lane de Superman Margot Kidder. Estrena pronto en Estados Unidos Mary Poppins Returns, donde Emily Blunt interpreta a la niñera prácticamente perfecta, con habilidades mágicas únicas que pueden convertir cualquier tarea común y corriente en una aventura fantástica e inolvidable. Han pasado 54 años desde Mary Poppins con Julie Andrews y Dick Van Dyke.
Ingenieros y arquitectos crean espacios que se adaptan a la temperatura de las personas, en vez de ser al revés, ¿no? Gonzalo Abarca informa.
Desde aeropuertos, escuelas y oficinas, los ingenieros ahora crean edificios que se moldean a las necesidades de las personas.
Les llamo edificios sensitivos, ambientes que perciben y razonan lo que pasa en ellos.
Los investigadores trabajan en oficinas integrando sensores comerciales para maximizar la comodidad y la productividad de los trabajadores. Este sensor lee el ojo humano.
Si después de trabajar frente a la computadora describes sobre el papel, en donde más luminosidad es necesaria, tu pupila se dilatará. Con esta tecnología de algoritmos, el mensaje será enviado a sensores que a su vez incrementarán la iluminación.
Otros sensores pueden detectar la humedad en la piel, la temperatura y hasta el ritmo cardíaco. Los datos informan a la inteligencia artificial cómo se siente el trabajador.
Basado en esa sensación térmica, el sistema se activa o sube o baja el nivel de aire acondicionado o calefacción.
Muebles sensitivos como este escritorio con sensores incorporados crean un espacio personalizado. Algunos usuarios pueden programar su postura ideal, la iluminación que desean y hasta la temperatura de su agrado. La tecnología se encarga de personalizar su ambiente. Según los expertos, los edificios sensitivos serán populares en los próximos 5 años.
Sevilla figura en primer lugar en la Liga Española de Fútbol. Con esto y más, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo el equipo Sevilla FC derrotó al Real Valladolid 1-0 y con ese triunfo y el empate del equipo de Barcelona el sábado a 1 contra el Atlético de Madrid, ahora Sevilla amaneció hoy lunes en primer lugar en la Liga de España con 26 puntos, por 25 el Barcelona, 24 el Atlético de Madrid, 23 el Alavés, 21 el Español y 20 puntos los equipos de Girona y Real Madrid. En la jornada sabatina, el equipo Real Madrid perdió 3-0 ante el Eibar. Valencia dispuso 3-0 del Rayo Vallecano, mientras que el Atlético de Madrid igualó 1 contra el Barcelona. Mientras que ayer domingo ganó el Sevilla, en tanto Girona superó al Español, Villarreal al Real Betis y el Getafe empató 1 con el Atlético de Bilbao. El boxeador ruso Dmitry Bivol, el hombre que derrotó en marzo de este año en Nueva York al cubano Sullivan Barrera, no tuvo contratiempo este último fin de semana en New Jersey al derrotar por punto al ex campeón mundial haitiano-canadiense Jean Pascal y de esa forma retuvo el título en el peso semicompleto hasta 175 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Luego de 12 emocionantes rounds con chispazos sin mucho éxito de Pascal, Bivol se llevó tarjetas de 117 a 111, 119 a 109 y 119 a 109 que reflejaron el dominio absoluto de Dmitry, quien pidió a Leir Álvarez el colombiano y a Badon Yat como próximos rivales en el año 2019. Siempre quieres noquear, pero a veces no puedes, dijo Bivol a la prensa en New Jersey. Creo realmente en mis habilidades. Si tomo la pelea con Álvarez es porque puedo ganarla. Estoy listo para pelear con cualquiera y también listo para pelear con cualquier supermediano, dijo Bivol a la prensa en Atlantic City, estado norteamericano de New Jersey. Con esa victoria, Bivol mejoró su récord a 15 triunfos sin derrota y 11 knockouts. En tanto, Pascal quedó con 33 éxitos, 6 derrotas, un empate y ganó 20 peleas por la vía rápida. Por último, quiero señalar de que ayer domingo se informó por varios medios de prensa de que el primera base del equipo Arizona, Paul Goldschmidt, pudiera ser transferido en los próximos días a otro equipo. De ocurrir ese cambio, Yasmani Tomás pudiera ser el primera base del equipo de Arizona para la campaña del año 2019, después que en el 2018 el pelotero del reparto La Cuevita en San Miguel del Padrón en La Habana no vio acción en las Grandes Ligas, solamente en la Triple A. Yasmani firmó hace 3 años un contrato con el equipo de Arizona por la suma de $68.5 millones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, porque tú necesitas saber la verdadera historia de Cuba, no la que te cuentan. Porque la información es poder, Radio y Televisión Martí te presentan 60 años, la verdadera historia de 60 años de castrismo en Cuba. A partir del 1 de diciembre, todos los días, ofreceremos un programa especial de 1 hora, desde el sábado 1 de diciembre hasta el 3 de enero. Año por año, lo que realmente
pasó en Cuba en estos 60 años. Atento a nuestra programación, ya que después que tú los escuches, no te podrán hacer más cuentos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Presentan ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas el caso del preso político cubano Ernesto Borges Pérez. Cuba fue quien le propuso a Dilma Rousseff enviar médicos a las regiones más apartadas de Brasil, según afirma un periódico. El presidente Donald Trump puso fin ayer domingo a su feriado de Acción de Gracias aquí en la Florida. Y Rusia reabre el estrecho marítimo de Kerch, en el Cáucaso, tras incidente naval con barcos ucranianos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01, Radio Martí Noticias. Estamos dando comienzo ya a la segunda hora de transmisión, con el habitual recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Maite Rodríguez en la producción, Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Han presentado ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas el caso del preso político cubano Ernesto Borges Pérez, quien lleva 20 años en las cárceles castristas. Yolanda Huerga tiene esta información.
El Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación envió el sábado una denuncia al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso del preso político cubano Ernesto Borges, quien ha cumplido ya 20 años de una sentencia de 30 por intento de revelar secretos concernientes a la seguridad del Estado.
El padre Ernesto Borges y nos planteó si podíamos ayudarlo y que queríamos hacer lo posible en el movimiento de llevar todos los presos políticos que nos solicitan para conocer su caso a las Naciones Unidas para que se conociera la realidad y la verdad de lo que sucede en Cuba.
La acusación contra el gobierno de la isla, indicó el presidente de la Organización Independiente Cubana, Juan Alberto de la Nuez, pide que se designe con carácter habilitante y de obligación y responsabilidad internacional a un relator especial de derechos humanos que analice este expediente en el que se violan las propias leyes judiciales y penales de Cuba y los convenios internacionales sobre el preso.
Creemos que en Naciones Unidas, conocer esos casos, Cuba tenga que dar algún tipo de respuesta ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra.
En el documento remitido a Naciones Unidas se describen las violaciones sistemáticas contra el preso político Borges Pérez, se identifican sus autores directos y el lugar donde se cometieron. Asimismo, se detallan las reclamaciones hechas ante las autoridades cubanas y la falta por parte de estas de una respuesta efectiva. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Cuando al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, le preguntaron en la conferencia de prensa si iba a hablar con Díaz-Canel sobre los derechos humanos, los presos políticos, estaban refiriéndose también a la situación de este preso político del cual hablaba Yolanda Huerga, Ernesto Borges. Realmente suscita muchos comentarios la visita de Pedro Sánchez a la isla y tenemos la opinión del periodista independiente Julio Aliaga Pesante.
No es menos cierto que Pedro Sánchez, como Zapatero, el anterior presidente socialista español, pues cogea por la izquierda. Bueno, hay que ver el papel de Zapatero, vergonzoso papel del ex primer ministro español, presidente de gobierno en la crisis venezolana. Y ahora vemos a un Pedro Sánchez haciendo el mismo jueguito lastimoso en contra de la sociedad cubana, de los activistas prodemocráticos. Y esta es la primera visión que se puede tener de la visita de Pedro Sánchez a La Habana. Parte de esta visión que tenemos entre los activistas prodemocráticos es la componenda que promueve el gobierno español, un gobierno que se le tiene deudas increíbles, esta dictadura, la componenda con el emporio militar industrial cubano. Por cierto, entre los mismos diplomáticos europeos está pasándose ahora mismo la lista de las empresas, entre las que están las empresas españolas, que están siendo sancionadas por sus vínculos con el ejército de la dictadura cubana. Y sin embargo, Pedro Sánchez pues sigue promoviendo ese mal juego político al interior. Mira, aquí nosotros esperábamos alguna señal realmente de una reunión con activistas prodemocráticos en algún momento, al final, pero eso no ha ocurrido, lamentablemente no ha ocurrido. Y recuerdo cuando vino el presidente Obama, el gran enemigo de la dictadura, pues el presidente Obama pues tuvo la oportunidad de reunirse con la sociedad civil. El presidente Obama tuvo la oportunidad de hablar por la televisión y el radio para los cubanos. El presidente Obama, negociando, discutiendo, no avasallándose a la dictadura como acaba de ser el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Y pasando a otras informaciones, una serie de telegramas de la Embajada de Brasil en La Habana, revelados por el diario Folha de Sao Paulo, relatan las negociaciones secretas entre Cuba y Brasil que resultaron en el programa Más Médicos, recién terminado por La Habana.
Cuba fue quien le propuso a Dilma Rousseff enviar médicos a las regiones más apartadas de Brasil para evitar un acuerdo bilateral que debía pasar por el Congreso de Brasil, donde podría no ser aprobado. Ambos gobiernos triangularon el acuerdo a través de la Organización Panamericana de la Salud. Los ministerios implicados se han negado a comentar las revelaciones publicadas por el diario Folha de Sao Paulo.
Son las 7:06 minutos. Es noticia el hecho de que el presidente Donald Trump puso fin a su feriado de Acción de Gracias aquí en la Florida, de la misma manera que lo inició, tuiteando y jugando al golf en su club privado.
Trump se felicitó por la caída de los precios del petróleo al tuitear «Gracias, presidente T.» y fustigó a la Reserva Federal por las tasas de intereses.
También reclamó a México que detenga las caravanas de migrantes centroamericanos que intentan llegar a la frontera con Estados Unidos.
Por cierto, cientos de centroamericanos de la caravana migrante intentaron ayer saltar la valla fronteriza que separa a México y Estados Unidos. En medio de empujones y con mujeres que llevaban incluso a sus niños, sin que la policía local pudiera contener a la multitud. Tenemos detalles en esta crónica de France Press.
Cientos de centroamericanos de la caravana migrante intentaban el domingo saltar la valla fronteriza que separa a México y Estados Unidos. Al menos 500 migrantes que participaban de una manifestación se separaron de la marcha y se lanzaron, sin éxito, hacia la línea fronteriza de Estados Unidos. Un numeroso grupo consiguió cruzar hasta un primer muro y trataron de pasar el segundo, cubierto con púas, para lanzarse a Estados Unidos, donde agentes de la patrulla fronteriza se movilizaban en helicópteros y lanzando gases lacrimógenos. Oficiales estadounidenses cerraron la garita de San Isidro, que conecta San Diego con la ciudad mexicana de Tijuana.
Y bien, pasamos entonces a otras informaciones. La falta de médicos y de insumos en hospitales públicos constituye un viacrucis para mujeres embarazadas en Venezuela. En un reportaje de France Press, las pacientes venezolanas Yusmeris González y Johanny Guarayote describen su situación médica.
Visitas a varios hospitales para dar a luz y falta de médicos e insumos. La crisis de la salud en Venezuela hace del parto un viacrucis. La debacle económica obligó a emigrar entre 2012 y 2017 a unos 22.000 médicos y 6.000 enfermeras.
según un estudio de varias ONGs. La falta de personal provoca que a menudo se pospongan cesáreas.
Una semana y me tuvieron rebotando porque no había pediatra, no había anestesiólogo y o estaban, según ellos, estricta de emergencia, cuando mi caso era una emergencia también porque ya presentaba una preeclampsia severa.
Además, hay una escasez de 90% de medicinas e insumos, aunque el gobierno de Nicolás Maduro achaca el desabastecimiento a un bloqueo de Estados Unidos. Un kit de cesárea cuesta el equivalente a $100 a la tasa del mercado negro. Para muchos resulta inalcanzable, pues el salario mínimo es de apenas unos $6, devaluados por una inflación que escalará 1.350.000% este año, según el Fondo Monetario Internacional. Joanny cuenta que durante su gestación comía principalmente sardina, yuca y auyama.
Con el embarazo no llegaba ni siquiera a los 45 kilos. No llegaba a los 45 kilos, llegué a pesar 43 y la doctora estaba un poco preocupada. Me dice, bueno, tú lo que tienes, los tres que tienes, los 4 kilos, tres después de los 40, eso era pura barriga.
La mortalidad infantil en Venezuela aumentó 30,12% en 2016, con más de 11.000 decesos de niños de 0 a 1 año. Y la materna se disparó 65%, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Salud.
Y el escritor Mario Vargas Llosa dijo que sería una vergüenza que Uruguay concediera asilo a Alan García, expresidente peruano investigado por presunta corrupción en su segundo mandato del 2006 al 2011.
Vargas Llosa dijo que García no está siendo investigado por sus ideas y actuaciones políticas, sino por delitos tan comunes como recibir coimas de una compañía extranjera que competía por contratos multimillonarios de obras públicas durante su gobierno.
Vargas Llosa indicó que el pretexto de la persecución política utilizado por Alan García es simplemente grotesco porque en el Perú de hoy no hay un solo preso político y nadie es perseguido por sus ideas o filiación partidista. Rusia reabrió esta mañana el estrecho de Kerch que une los mares Negro y Azov, una medida que rebajó la tensión tras el incidente naval con unos barcos ucranianos ocurrido ayer domingo.
En el incidente, guardacostas rusos apresaron tres barcos de la Armada ucraniana e hirieron a varios de sus tripulantes después de que estos supuestamente violaron sus aguas territoriales.
El Kremlin acusó hoy a Ucrania de una provocación muy peligrosa en el Mar Negro y dijo que el asunto será abordado en el Consejo de Seguridad a iniciativa de Rusia.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, exigió hoy a Rusia la inmediata liberación de los tripulantes de los tres buques apresados y abordó el tema por teléfono con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Y la Unión Europea aprobó un histórico acuerdo de divorcio con Reino Unido, calificado por ambas partes como el único posible, pero que aún necesita una difícil ratificación por el Parlamento británico. Al respecto, la agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y de Theresa May, primera ministra británica.
La Unión Europea aprobó el domingo el acuerdo de separación con Reino Unido, el primer país en abandonar el bloque. Es un día en el que estamos satisfechos por el resultado obtenido, pero es un día muy triste. Ver a un país como Reino Unido que se separa de todos los países, abandona la Unión Europea. No es ocasión para el champán ni para los aplausos. Es un día triste. El acuerdo incluye cuestiones como los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido y viceversa, la factura de 39 mil millones de libras que Londres debe pagar y la solución para evitar una frontera con vigilancia policial en la isla de Irlanda. El texto aún debe ser aprobado por el Parlamento británico en una votación que se anuncia complicada para la primera ministra Theresa May. Además de la oposición del Partido Laborista, un grupo de su partido conservador ha criticado el acuerdo, mientras el pequeño partido unionista norirlandés DUP, del que depende la mayoría parlamentaria de May, también rechaza el documento. Si la gente piensa que se puede de algún modo hacer otra negociación, no es el caso. Este es el acuerdo. Es el resultado de duras y difíciles negociaciones por un significativo periodo de tiempo. Y es el acuerdo que está en la mesa. Es el mejor acuerdo posible. Es el único acuerdo posible.
Por otra parte, más de 700 personas resultaron heridas en el terremoto de magnitud 6.4 que sacudió el domingo la provincia de Kermanshah, en el noreste de Irán, cerca de la frontera con Irak, según informó el Servicio de Emergencias.
El último recuento de víctimas es de 716 heridos, de los que solo 33 continúan hospitalizados. El gobernador de Kermanshah explicó a la agencia oficial IRNA que no hay problemas en la zona con el suministro de agua, luz y gas, y dijeron que la red de telefonía funciona normalmente. Son las 7:14. Es la hora en que tenemos a Ángel Moya desde La Habana en el tema del día para darnos a conocer cómo fue la jornada de ayer, en la cual las damas de blanco acostumbran o intentan asistir a misa y pedir allí en misa por la libertad de los presos políticos, participando así en la campaña Todos Marchamos. Ángel Moya, buenos días.
Sí, buenos días a ti y a todos los que me escuchan.
¿Cómo fue lo de ayer? Explícanos.
Sí, mira, durante el 168 domingo represivo contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos, al salir de la sede nacional de las damas de blanco fue arrestada Berta Soler, líder de la organización. Además de Berta Soler, fueron arrestadas en La Habana 8 damas de blanco y la cifra puede ir en aumento. Los arrestos los ejecutaron fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Varias de las arrestadas fueron liberadas en la vía pública y lejos de su lugar de residencia, pero antes los policías las multaron por orden del Departamento de Seguridad del Estado. Pese a los operativos represivos desplegados desde jueves contra las damas de blanco en varios lugares de La Habana, algunas pudieron asistir a misa en diferentes iglesias, con excepción de la de Santa Rita, ya que el Departamento de Seguridad del Estado mantiene cada domingo operativos represivos con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten ingresar a misa. Finalmente, nuevamente, el Departamento de Seguridad del Estado se ensaña contra la dama de blanco, Maylin Peña Ullain, puesto que cuando fue arrestada por policía por orden del Departamento de Seguridad del Estado, estuvo durante 24 horas en un calabozo durmiendo en un banco, en un calabozo ubicado en la policía, en la unidad de policía del municipio de Melena del Sur, durmiendo en un banco durante 24 horas, dejaron a la dama de blanco, Maylin Peña Ullain.
Moya, ¿han podido conocer ustedes de la situación de las damas de blanco en Matanzas? Había todavía algunas arrestadas, ¿no?
Bueno, en la provincia de Matanzas, hasta este momento no hemos podido recibir el reporte, producto que se ha dificultado la comunicación con esta provincia cercana acá a La Habana, vecina de La Habana.
Bien. Bueno, estaremos en contacto y en el transcurso del día pues actualizaremos toda esta información. Era Ángel Moya desde La Habana en el tema del día.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Son las 7:18 minutos. Se pronostica un frente frío en el Golfo de México. Los detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Martínez Sisto, el centro de bajas presiones de la llanura del Ohio se moverá esta noche sobre los estados de Pensilvania con un frente frío extendido hacia el sur sobre las aguas del Atlántico, penetrando las costas de la Florida al norte y cerca de Cabo Kennedy y saliendo a las aguas del Golfo por las vecindades de Tampa y Fort Myers. Este frente, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías, se moverá sobre las aguas del Golfo en horas de la madrugada del martes para llegar en horas de la mañana al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas, con mínimas para el miércoles entre los 13 y los 16 grados centígrados. Para Cuba, hoy tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en zona del interior. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Amigos, son las 7 y 19, es hora de recibir aquí a Exilda Arjona con sus coordenadas. Exilda.
Muy buenos días a ustedes, buenos muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y del Noticiero Estelar de las 6 de la mañana. ¿Cómo comienza el día para ustedes? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, vamos a estar hablando hoy de los resultados del Índice de Desarrollo Humano que cada año la Organización de las Naciones Unidas publica. Es un índice que tiene en cuenta muchos aspectos. Es como un boletín de notas para cada país. Con una sola cifra, los legisladores y los ciudadanos pueden conocer cómo le va a un determinado país, ¿verdad? Este año, con este Índice de Desarrollo Humano, pues Noruega se lleva la palma. Es el mejor país para vivir, dicen ellos acá en la ONU. Y Níger es el que tiene el farolillo rojo, el botón rojo, por todas las características que se tienen en cuenta a la hora de determinar cuál es el mejor país y cuál es el país que menos índice de desarrollo humano tiene. Esto apareció por primera vez en el año 1990 y hasta entonces el nivel de desarrollo de un país pues solo tenían en cuenta lo que era el crecimiento económico. A partir del año 1991 pues se tuvieron en cuenta el desarrollo humano, por supuesto, y se tuvo en cuenta también cuánto de felicidad había en estos países. Es un índice que no se puede medir porque la felicidad no se mide, se vive, pero no se mide. Y entonces, bueno, todo esto ha tenido a veces ciertas diferencias con otro estudio que se hace en cuanto a cuáles son los países mejores para vivir. Este índice siempre ha tenido un éxito enorme a la hora de cambiar la forma de pensar de la gente en relación al proceso de desarrollo de los países. Por ejemplo, ahora Dinamarca figura en la quinta posición del mundo según la clasificación de este año de las Naciones Unidas, pero hay un nuevo parámetro que tiene que ver con diferentes puntos alternativos y el país baja hasta el puesto 27, donde también se ubica España. Los estudiosos dicen que el desarrollo humano es difícil de medir porque tienes que tener en cuenta la economía, la educación, la salud, el índice de progreso social y muchísimos aspectos más para decir que un país es el perfecto para vivir. Pero, por ejemplo, también está ocupando la segunda posición Hong Kong. Es un país que desde el año 2012 pues está dando mucho de qué hablar. Pero hay quien la está poniendo por encima de Noruega. Hay quien está poniendo a Hong Kong como la mejor ciudad para vivir en este año 2018 y los futuros años que vienen. Así que quizás nos tengamos que mudar para Hong Kong porque es una ciudad muy compacta que ha logrado mantener su herencia cultural, crea una red densa de espacios verdes y disfruta de vínculos con el resto del mundo. Es muy próspera, ha crecido mucho en el continente asiático y entonces es uno de los países que se están ubicando muy por encima de los países europeos. Así que así va el mundo.
Y va acorde, pienso yo, con el espíritu asiático y siguiendo la línea del sistema capitalista, ¿no?
También, todo esto ha tenido mucho que ver. Es un índice que mide todos los años y que está ubicando, por supuesto, ahora los países donde es mejor vivir en cuanto a desarrollo humano, en cuanto a economía, y Hong Kong y Noruega se están llevando las palmas en esta nueva estadística.
Siempre salen a relucir los países nórdicos, ¿eh?
Siempre.
Uh-huh. De alguna y otra forma.
Ustedes se van a mudar para ahí y me van a invitar a ir de visita. No lo pienses más, Martínez. Sí,
no, es que hace mucho frío.
No importa, no lo pienses más. Ahorita nos estamos viendo de nuevo entonces para hablar un poco acerca del Día de la Violencia contra la Mujer que se realizó en el día de ayer.
Bien, gracias. Exilda Arjona. Pitcher cubano que jugó con los Marlins resulta vapuleado en un juego de la Liga Dominicana. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero estadounidense Bryce Harper sigue disponible al mejor postor y el equipo Yankees de Nueva York pareciera en posición para invertir en él ahora que están por debajo del límite del impuesto de lujo. Sin embargo, sin un puesto claro vacante para Harper en los jardines, los actuales Yankees, el vínculo entre Bryce Harper y el Bronx no parece tan perfecto. Sin embargo, un puesto claro vacante para Harper en los jardines, en el actual equipo de los Yankees, el vínculo entre Bryce Harper y el Bronx no parece tan perfecto. Excepto que eso en realidad no debería tener mayor importancia, de acuerdo con Jim Duquette de MLB.com. En una entrevista para MLB.com, Duquette dijo ayer domingo que los Yankees deberían olvidarse de las posiciones cuando hay un jugador con el talento de Harper disponible en el mercado. Yo creo que Harper encaja muy bien en Nueva York, dijo Duquette. Yo no dejaría que ninguno de los jardineros que tienen los Yankees actualmente se interpongan y eviten firmar a Harper por eso. Duquette añadió que a él no le resultaría fácil trasladar a Harper a la primera base, al menos inicialmente, y que preferiría mandar al también patrullero Brett Gardner a la banca. Duquette también mencionó la posibilidad de abrirle espacio a Harper cambiando al jardinero Aaron Hicks. Yo no dejaría que ninguno de esos muchachos se interpusiesen en el camino de firmar a Harper, añadió Duquette. Si mi propietario dice, ve y fírmalo, entonces Harper es definitivamente la mejor pieza. Harper espera un contrato entre 300 y 400 millones de dólares. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, ayer domingo el equipo de los Clippers de Los Ángeles derrotó al Portland 104-100 y con esa victoria el equipo de los Clippers comparte ahora la cima en la Conferencia del Oeste con el actual campeón, los Guerreros de Golden State. En segundo lugar aparece a medio el equipo de Denver y a uno se sitúan Memphis y Oklahoma City. En los partidos de ayer domingo, el equipo de Toronto conservó el primer lugar en la Conferencia del Este, ahora con 17 victorias y 4 derrotas, al superar al equipo Miami Heat 125-115. Orlando derrotó a los Lakers de Los Ángeles 108-104, pese a que LeBron James anotó 24 puntos por los Lakers. Detroit le ganó al Phoenix 118-107. El Charlotte perdió ante Atlanta 124-123. Phoenix dispuso del Brooklyn 127-125. Nueva York derrotó al Memphis 103-98 y Sacramento perdió ante Utah 133-112. Por último, quiero señalar de que el pitcher cubano Joaner Negrín logró su primera victoria en la segunda ronda de la Liga Profesional de Béisbol de México, la Liga del Pacífico. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta,
Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 7:30, estamos ya empezando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En los próximos 30 minutos tendremos la intervención de Lucy García en su habitual apartado sobre salud, hablando, por cierto, sobre la hepatitis C. Y a Roberto Bermúdez con detalles acerca del hallazgo de un cuadro robado de Pablo Picasso. Se mantiene Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a las noticias. El Tribunal Supremo de Cuba rechazó la revisión de la causa del doctor Eduardo Cardet, quien cumple una condena de 3 años por atentado a la autoridad. Yolanda Huerga tiene esta información.
El Tribunal Supremo de Cuba rechazó la revisión de causa presentada en febrero de este año a favor del médico disidente Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Y ahora el abogado fue a La Habana y le dieron como respuesta que denegaron lo que es el revisar el proceso.
Denunció la esposa del líder opositor, Yaimaris Vecino.
Hasta ahora estábamos pensando que estaba el procedimiento en curso y que se le iba a dar respuesta en un momento determinado, pero que no es así.
En tanto, el Movimiento Cristiano Liberación inició una gestión con el despacho de abogados madrileño Cremades Ancalvo Sotelo para apelar a instancias internacionales para que reclamen la excarcelación del preso político, confirmó Carlos Payá, representante del movimiento en Europa.
Se han ofrecido para llevar el caso de Eduardo Cardet a las instancias internacionales y entonces, bueno, se está articulando el procedimiento a seguir.
Recientemente, la familia de Cardet pidió en una carta la intercesión del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, pero no hubo respuesta.
Que el tema de Eduardo Cardet y del resto de presos también, de políticos, se trate próximamente, pero no hay ninguna confirmación oficial por parte del gobierno de España.
Payá anunció que también se pedirá una investigación sobre la muerte en extrañas circunstancias de Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y del activista Harold Cepero. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y precisamente el Movimiento Cristiano Liberación invita a todas las personas amantes de la justicia a pedir la libertad del médico encarcelado en Cuba, Eduardo Cardet, poniendo en Facebook imágenes o alusiones al preso político.
Cardet, quien es el líder del Movimiento Cristiano Liberación, cumplirá este 30 de noviembre 2 años encarcelados de una condena de 13 por el delito supuesto de atentado a la autoridad.
La comunicación telefónica entre la sede del Movimiento de las Damas de Blanco y activistas en Matanzas dificultaba en las últimas horas conocer más detalles acerca de la situación afrontada por las Damas de Blanco en territorio matancero, pero ya tenemos detalles a través de lo que nos dice desde Perico el expreso de conciencia del Grupo de los 75, Félix Navarro.
Desde Perico, en la provincia de Matanzas, Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, quiere dar a la opinión pública mundial, internacional, nacional, un resumen parcial de la represión en la provincia de Matanzas. Ha sido un domingo especial, domingo 25 del mes de noviembre de 2018, puesto que también fueron arrestados dos activistas de derechos humanos, dos hombres, y fueron arrestadas 40 damas de blanco. Este es el informe parcial, me quedan todavía municipios de Coliseo, parte de Cárdenas y de Los Arabos, pero esa es la situación que tenemos para reportar.
Son las 7:34, pasamos ahora a otras noticias. El presidente Donald Trump dice que es hora de actuar para construir el muro en la frontera con México. Desde Washington, informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump retomó el viernes el tema de la frontera de Estados Unidos con México, tuiteando que los demócratas y republicanos deben unirse finalmente con un gran paquete de seguridad fronteriza que incluye financiamiento para el muro. Es hora de actuar, agregó. Aunque a la idea se oponen muchos demócratas, quienes recientemente obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes. Trump tuiteó desde su campo de golf en West Palm Beach, Florida. El jueves, Trump había advertido sobre la situación en la frontera sur mientras respondía a preguntas de los reporteros, señalando las caravanas de los migrantes centroamericanos que se han estado abriendo camino hacia Estados Unidos, y advirtió que, y citamos, si descubrimos que llega a un nivel en el que perdemos el control o la gente empezará a lastimarse, vamos a cerrar la entrada al país por un periodo de tiempo hasta que lo tengamos bajo control. El mandatario también pidió al Congreso aprobar una reforma a la ley de justicia penal. Dijo que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y el líder demócrata Chuck Schumer tienen una verdadera oportunidad para hacer algo muy necesario en nuestro país. El jueves, en el feriado del Día de Acción de Gracias, Trump envió buenos deseos a los militares estadounidenses que están de servicio en todo el mundo y respondió preguntas de la prensa, visitó una estación de la Guardia Costera y cenó en su club de Mar-a-Lago. Luis Alberto Facal, Washington.
Y a 2 meses de su lanzamiento oficial, el futuro de la criptomoneda venezolana, el Petro, es incierto. Desde Caracas, Álvaro Algarra tiene toda la información.
Su atractivo, según especialistas, es cero. Incluso el gobierno de Estados Unidos prohibió el uso de la criptomoneda venezolana conocida como Petro. Aún así, la administración de Nicolás Maduro insiste en impulsar su uso. Evidentes son sus esfuerzos por obligar a los venezolanos a utilizar este instrumento, por ejemplo, para comprar casas, alquilar habitaciones de hotel e incluso para renovar el pasaporte.
Usted podrá comprar Petro en bolívares soberanos y podrá ahorrar en certificados de Petro.
Pero a 2 meses de su lanzamiento, el futuro de la criptomoneda no es claro.
Nos quieren obligar a muchas cosas y esta es una más que no lo van a poder, porque si tuviéramos antecedentes de todo lo que se ha hecho antes, ha sido en positivo y ha ido para adelante, pues bueno, apoyaríamos un 50%.
Esta opinión de Javier Lugo no es aislada. Miles son los venezolanos que piensan como él con respecto a la criptomoneda.
El pueblo venezolano no tiene ni idea de lo que eso significa. No es que no se quiera avanzar, solamente que aquí se está utilizando esa moneda o ese invento con el propósito de tapar algunas cosas.
Pero según el economista Alejandro Grisanti, por la falta de confiabilidad, el Petro no tiene futuro.
Yo creo que la opinión pública le ha dado mucho énfasis al Petro y un énfasis que no se merece. El Petro es una fantasía, es como hablar de Mickey Mouse, de Pato Donald. Hoy por hoy el Petro no existe, no hay inversionistas que hayan hecho inversiones en el Petro luego de casi 2 meses de su lanzamiento.
A pesar del rechazo mostrado, el presidente de la estatal petrolera venezolana PDVSA, Manuel Quevedo, aseguró que el Petro se convertirá en la moneda digital del futuro para las transacciones mundiales petroleras.
Así nos los ha solicitado el secretario general, y en el primer semestre del año 2019 estaremos presentando el Petro ante la OPEP.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En otro orden de noticias, El Salvador prevé cerrar 2018 con una tasa de homicidio cercana a los 50 por cada 100.000 habitantes, una cifra casi 4 veces por encima de lo que es considerado epidemia a nivel internacional, según informó hoy un portavoz de la policía.
No obstante, también se dijo que desde julio pasado el país mantiene una tendencia hacia la reducción de las muertes violentas, con lo que ha logrado revertir las alzas computadas desde fines del año 2017.
El Salvador es asediado por las pandillas Barrio 18, Mara Salvatrucha y otras, totalizando más de 600 grupos en todo el país y a las cuales el gobierno atribuye la mayoría de los crímenes.
Por otro lado, en Nicaragua, el canal de televisión 100% Noticias denunció que sus dueños, Miguel Mora y Verónica Chávez, fueron amenazados de muerte por la policía de ese país.
Ambos fueron retenidos en el kilómetro 13 de la carretera que va a Masaya, según denunció el canal. La amenaza ocurrió cuando los agentes terminaban de revisar el automóvil en el cual se desplazaban los dueños del canal y examinaban sus documentos de acuerdo con la denuncia.
La amenaza ocurrió cuando los agentes terminaban de revisar el automóvil. Al preguntar Mora si se trataba de una amenaza de muerte, el policía respondió: "Tus días están contados", detalló el dueño de la empresa televisiva.
Y en Colombia, unas 4.350 personas rompieron este fin de semana un récord Guinness al convertirse en la mayor cantidad de gente en alzar pulseras de luz que duraron encendidas cerca de un minuto. El acto se hizo para apoyar los derechos de las mujeres en el espectáculo Lucis, liderado por la banda de rock colombiana Aterciopelados. En la capital colombiana, la actriz Alejandra Borrero pronunció las siguientes palabras.
Damos la bienvenida a nuestra enorme familia del Guinness World Records y les decimos que ustedes son oficialmente asombrosos. ¡Felicitaciones!
Queríamos batir un Guinness Record por las mujeres y para las mujeres, el primero del mundo. Sencillamente para decirle al mundo que las mujeres necesitamos una mejor vida y que no podemos seguir siendo discriminadas y siendo ciudadanas de segunda. Este es un Guinness Record por ustedes, porque no queremos que en Colombia haya más violencia, porque no queremos que cada 3 días una mujer sea asesinada, porque no queremos que en cada hora 6 mujeres sean maltratadas, porque no queremos más niñas violadas, porque queremos libertad, porque queremos poder trabajar, estudiar, porque queremos vivir mejor.
Son las 7:41 minutos, al menos 18 personas murieron hoy en Somalia, entre ellos 3 miembros del grupo yihadista Al-Shabaab, en un ataque con coche bomba contra un clérigo musulmán sufí. En el atentado murió este líder religioso junto a su esposa y 3 hijos. El grupo islamista Al-Shabaab se atribuyó el acto de violencia.
Y el ejército de Estados Unidos reportó el sábado la muerte de uno de sus soldados en Afganistán. En un incidente separado, 2 soldados afganos perdieron la vida cuando el helicóptero en el que viajaban cayó. El breve comunicado estadounidense no proporcionó más detalles sobre la identidad del soldado ni el lugar o la fecha del deceso.
Y en Polonia, la Fiscalía Polaca dijo que desistirá de una investigación penal al periodista de una emisora estadounidense sospechoso de propagar el fascismo al filmar clandestinamente a neonazis.
La televisora TVN, que pertenece a Discovery, interesante, emitió imágenes obtenidas clandestinamente en enero que mostraban a un grupo neonazi polaco en un homenaje a Adolfo Hitler en un bosque en el año 2017.
La emisora privada informó que los agentes de la Agencia de Seguridad Interior polaca visitaron el hogar del camarógrafo Piotr Wakowski y entregaron una orden de comparecencia.
TVN dijo este fin de semana que consideraba la medida estatal un intento de intimidar a los periodistas y otros comentaristas dijeron que era realmente un ataque a la libertad de prensa.
Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, somos Martí.
Son las 7:43 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien también es espaciólogo, porque va a referirse a esa gente que va para Marte, ¿no?
Efectivamente, Martínezito, vamos a hablar un momentico del frente y después vamos a tocar el tema de Marte. Martínezito, el frente frío que se moverá esta noche y en la madrugada del martes sobre las aguas del sudeste del Golfo de México llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la mañana del martes, ¿no? Provocando mínimas para la madrugada del miércoles entre los 13 y los 16 grados centígrados. Este frente frío estará acompañado de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas con vientos fuertes del noroeste al norte, muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, provocando marejadas desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Las mínimas para Cuba en la madrugada del miércoles estarían entre los 13 y los 16 grados centígrados. Lo que sentiríamos aquí en los estudios de Radio Martí el miércoles sería alrededor de los 54 grados Fahrenheit para el miércoles. Entonces, en el pronóstico para Cuba, hoy tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados, las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Uh-huh. Ahora, hablando del tema de Marte, recuerden, sí. en mayo de este año salió la nave Marco hacia Marte. Ya esta tarde, a las 2 de la tarde, tendrá contacto con la superficie de Marte, que tiene una temperatura oscilando de menos 90 Fahrenheit hasta más 90 Fahrenheit.
Dígame,
ese es el rango de la temperatura.
¡Qué barbaridad!
Y entonces va a llegar con menos 4. Bueno. Que viene haciendo unos menos 15 grados, menos 15 grados centígrados.
Sí, yo me imagino que cultiven papas o traten de cultivar papas como hizo Matt Damon en la película El Marciano.
Vamos, bueno, la idea esta vez, Martínezito, es de perforar, tienen equipos especiales para perforar la superficie de Marte, porque ellos quieren hacer un análisis desde la superficie hasta el centro de Marte con equipos especiales que llevan y quieren saber cómo está constituido Marte.
Bien, pues estaremos entonces al tanto. Gracias,
Lázaro. A las 2 de la tarde.
Bien, hasta luego. $300 millones de personas están infectadas en el mundo con la hepatitis C. Lucy García tiene esta información.
Gracias. Aproximadamente un 2,5% de la población general están infectados por el virus de la hepatitis C. Existen diferencias geográficas y aproximadamente hay unos 300 millones de personas infectadas en todo el mundo, de manera que esto constituye un problema de salud pública, aunque han disminuido los casos de nuevas infecciones. Básicamente, el virus se contagia a través de la sangre, es decir, a través de transfusiones de sangre, de plasma o de concentrado de plaquetas, por contacto con sangre o bien a través de inyecciones con material no estéril. Esto último es muy común en los adictos a drogas por vía parenteral. En este momento, la transmisión ha quedado reducida prácticamente al uso de agujas no desechables. Gracias.
Son las 7:48 minutos. Tenemos ahora más información.
La embajada holandesa de Bucarest entregó a la Fiscalía Rumana un cuadro, cuya autenticidad aún se investiga, que podría ser cabeza de Arlequín de Picasso, robado en 2012 en Rotterdam, Holanda. La obra de arte fue localizada por la escritora rumana Mira Fetichu, que dice haber recibido una pista anónima hace más de una semana de que alguien la citó en un pueblo de Dobruja y que le dejó el cuadro abandonado debajo de un árbol y envuelto en un plástico. El cuadro original de Picasso estaba entre las 7 obras robadas del Museo Kunsthal de Rotterdam, entre las que también estaba La mujer leyendo en blanco y amarillo de Henri Matisse o Autorretrato de Major de Han, además de obras de Claude Monet, Gauguin, Major de Han y Lucian Freud. Sin embargo, el antiguo conservador de la colección Triton, de la que formaba parte de la obra de Picasso, se mostró hoy muy escéptico sobre la autenticidad del cuadro localizado en Rumania. El conservador reconoció que las fotos no son muy buenas y la obra puede haberse destruido un poco por la humedad, pero subrayó que incluso así hay demasiadas desviaciones, los guiones, los colores, los detalles no son correctos. Tetichu, que tiene la residencia oficial en Holanda, escribió una novela basada en ese robo que fue traducida al rumano, recibiendo mucha atención mediática en su país de origen y abriendo el debate sobre las obras de arte robadas. Según varios medios, uno de los ladrones rumanos que robaron las obras las entregó para que las conservaran a su madre, quien afirmó en el juicio que la había quemado tras un registro policial en su domicilio para proteger a su hijo. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:50 minutos, de nuevo aquí Exilda Arjona. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días de nuevo a ustedes, a todos los oyentes del noticiero. Y bueno, estaba hablando con ustedes ahorita de por qué se celebraba el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se celebró ayer domingo y no quise dejar pasar por alto una fecha como esta, que se celebró en todas partes del mundo. Y bueno, y que está dedicado a esto, a erradicar los ataques que sufren las mujeres en todo el mundo, y se celebra esta fecha en honor a unas hermanas dominicanas que se llamaban Minerva Patria y María Teresa Mirabal, más conocida como las Mariposas. Y es una historia bastante sórdida porque eran políticas opositoras del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien ordenó ejecutarlas. Los cuerpos de ellas fueron hallados totalmente destrozados en el interior de un coche y lo hicieron que parecer un accidente. Pero toda la sociedad dominicana supo que no, que había sido un crimen. Estas mujeres dieron su vida porque tenían un ideal y luchaban por lo que pensaban. Y este señor, que era un dictador, Rafael Leónidas Trujillo, pues las mandó a matar.
Era la figura más visible de la oposición dominicana.
Así mismo.
Y fue la muerte de ella fue en definitiva lo que conllevó a que varios opositores, incluso gente que pertenecían al ejército, que pertenecían a la nomenclatura de Trujillo, pues participaran en el atentado que se le hizo al dictador.
Así mismo, también reflejado en esa novela que yo creo que todos hemos leído, de Vargas Llosa.
La fiesta del chivo.
La fiesta del chivo.
Yo vi recientemente la película, no he leído la novela, pero...
La novela la leí de forma clandestina en Cuba. Sí. Unos amigos nos la llevaron y pudimos leerla y pasarla de mano en mano, porque es uno de los libros prohibidos en la isla. Pero bueno, se celebra esta fecha cada 25 de noviembre desde 1981 en honor a estas mujeres, a Minerva, a Patria y María Teresa, conocida como las Mariposas. En el resto del mundo se comenzó a conmemorar desde el año 1999. Cuando la ONU pues se suma a esta iniciativa latinoamericana. La violencia de género tiene muchísimas caras y la muerte es solo el punto del iceberg, ¿no? Cuando las mujeres son controladas económicamente, está el de las relaciones sociales, los insultos, las violaciones en pareja, los golpes. Aquí también la ONU señala las mutilaciones genitales y la muerte. Son solo algunos de los males que las mujeres maltratadas del mundo sufren. Este año, pues, la ONU ha destacado cómo muy pocos países han prohibido la violencia doméstica. Por el aquel, por ejemplo, en Cuba, de que se dice que entre marido y mujer nadie se debe meter cuando las mujeres van a hacer una denuncia a la unidad de la policía. Así que también la ONU está declarando que esta violencia doméstica hay que tenerla en cuenta. Muchos países del mundo siguen viendo la violación dentro del matrimonio como algo normal, o si después de la agresión víctima y violador, pues la familia decide que deben casarse para como tapar este crimen. Son muchachas muy jóvenes en muchos países que no tienen una legislación, no tienen una ley que las proteja de la violencia intrafamiliar.
Pero en estadísticas, estos casos son considerados también de violencia contra la mujer, ¿no?
De violencia contra la mujer. La ONU ahora está haciendo hincapié en esto porque se ve la violencia doméstica como algo aislado, como algo que ocurre en el seno familiar y que solo es responsabilidad de los que viven en esa casa. La ONU quiere que no, que se vea como una violencia de género también. En Cuba la violencia de género es constante, los feminicidios no se reportan en la prensa oficial. Muchas veces las denuncias que llegan acá, por ejemplo, a Radio Martí, es a través de periodistas independientes. No existe un artículo en el Código Penal que diga esto hay que denunciarlo, esto lleva años de cárcel, esto lleva determinada sentencia, y bueno, las mujeres siguen pidiendo todo esto. La mayor parte, como les dije, son denuncias hechas por periodistas independientes o organizaciones no gubernamentales independientes dentro de la isla. Así que un día para recordar que la violencia contra la mujer está aún vigente.
Gracias, Exilda.
Muchas gracias.
Yasmani Tomás podría convertirse en el primera base de Arizona en la campaña del año que viene. Con esto y más, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher cubano Joaner Negrín logró este último fin de semana su primera victoria en la segunda ronda de la Liga Profesional de Béisbol de México del Pacífico en el triunfo de su equipo Yaquis de Obregón 3-0 ante los Naranjeros de Hermosillo. Ahora el equipo de los Yaquis tiene 2-0 en esta segunda vuelta. Esto fue en Ciudad Obregón. El cubano Negrín no permitió carreras y apenas le conectaron 4 imparables en 5 entradas y 2 tercios de labor para, reitero, llevarse la victoria. Joaner Negrín nació en La Habana, tiene 34 años de edad y debutó en las Series Nacionales de Béisbol de Cuba en la campaña 2005-2006 con el equipo de Matanzas, donde ganó un partido y perdió 3. Su mejor año fue cuando también con Matanzas, en la campaña 2007-2008, ganó 11 y perdió 5 y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.37. A partir del año 2009, el cubano se fue de la isla y debutó a nivel profesional con el equipo de los Cachorros en Liga Menor en el 2011, donde ganó un partido y perdió 1 en clase AA avanzada. En México ya lleva 4 temporadas y su mejor año fue cuando en el año 2016 ganó 18 y perdió 1 y terminó con 2.29. Ese año fue elegido el mejor lanzador en la Liga del Pacífico de México, mientras que en el 2017 ganó 15 y perdió 8 y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.31. En general, tanto en Cuba como en Liga Menor y en las ligas de México y Venezuela, Joaner Negrín archiva 97 victorias con 70 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.78. Por otra parte, en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, una buena salida de Héctor Nuesi le dio la victoria al equipo del Licey 4-2 sobre las Estrellas Orientales. Nuesi logró su primer éxito con una derrota. Lo perdió el pitcher cubano Odrizza Merdespain, quien permitió 5 imparables y 3 carreras en 4 entradas lanzadas. En el 2018, Odrizza Mer lanzó para el equipo de los Marlins y después fue transferido a la novena de los Angelinos de California. Y el equipo Leones de Seibu comenzarán el proceso de transferencia para el zurdo nipón Yusei Kikuchi este 3 de diciembre a fin de que pueda negociar con equipos de grandes ligas. El periodo de oferta se iniciará el 5 de diciembre próximo y Kikuchi tendrá 30 días para firmar un contrato con un equipo de grandes ligas. En el 2018 ganó 14, perdió 3 y ponchó a 153 bateadores en 163 entradas de labor. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ya en el cierre, repasamos en titulares las principales noticias.
El Tribunal Supremo de Cuba rechaza la revisión de la causa del médico opositor Eduardo Cardet.
Al menos 40 damas de blanco y activistas fueron detenidos este domingo en Matanzas.
Presentan ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas el caso del preso político cubano Ernesto Borges Pérez.
Cuba fue quien le propuso a Dilma Rousseff enviar médicos a las regiones más apartadas de Brasil, según afirma un periódico.
Choques en la frontera entre México y Estados Unidos o cuando migrantes centroamericanos tratan de saltar la valla.
Denuncian acoso y amenazas a periodistas y dueños de emisoras de radio y televisión en Nicaragua.
Y Rusia reabre el estrecho marítimo de Kerch en el Cáucaso tras incidente naval con barcos ucranianos.
Radio Martí Noticias.
Danilo Fuentes Cortés, Maite Rodríguez, Waldo Serrano y Alex Rivero, además de los que hemos estado aquí, Iván Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto, les dan las gracias por la atención dispensada. Levántate Cuba, a continuación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.